Así continuamos en este amanecer que no es poco y recién escuchábamos algo de chamamé. Como les había dicho, hoy es el Día Nacional del Chamamé, así que después les vamos a estar contando un poquito más acerca de la historia. Pero este es el momento de charlar con quien anunciábamos más temprano también respecto de otra de las efemérides que se celebran en el día de hoy, exactamente 19 de septiembre, Día Nacional de las Personas Sordas, y además estamos comenzando la semana, ¿no?, de las personas sordas a nivel internacional. Por eso solicitamos a Vanessa Machado, con quien hemos dialogado hace algún tiempo también, intérprete, profesora de lengua de señas argentina, para, bueno, para hablar de este día tan importante, para reflexionar acerca de todo lo que se está trabajando y resta, ¿no?, hacer para que las personas sordas tengan plenitud de sus derechos, ¿verdad? Vanessa, muy buen día, ¿cómo estás?
Belén López. Hola, Belén, buen día a toda la audiencia. Gracias por recibirme una vez más.
¿Vos me escuchás bien ahí?
Sí, yo te escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
Perfecto. Sí, ahora sí.
Buen día.
Vane, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, la verdad que sabemos que venís trabajando desde hace muchísimo tiempo en esto, y se han logrado grandes avances, ¿no?, en materia de lenguaje de señas, incorporación del mismo en diversos ámbitos.
Sí, hemos logrado un montón. Creo que esto de la pandemia a muchos nos sirvió el poder visibilizar. La tecnología nos sirvió un montón a todo lo que es comunidad sorda. Así que mediante lo que es la visibilidad, o lo que es ya en materia tecnología, hoy un intérprete puede estar en cualquier ámbito y en cualquier lugar, a veces no solamente de forma presencial. Y esto que te decía de que se empezaron a visibilizar es la lucha que tienen todas las comunidades sordas, que vienen luchando hace muchos años, muchísimo tiempo. Y antes era como, ¿para qué? Y hoy te dicen, debo tener un intérprete en una inauguración, en un acto oficial, en cualquier lugar, ya forma parte un intérprete del evento o de la situación, para que lo que esté transcurriendo pueda llegar a todas las personas y entre ellos a la comunidad sorda.
Claro, ese es el objetivo, ¿no? Que todos tengamos los mismos derechos, porque realmente primero somos personas con los mismos derechos, las mismas obligaciones también, pero bueno, lo que debe garantizar el Estado en principio y el resto de las instituciones y autoridades es justamente que estén garantizados, valga la redundancia, esos derechos, ¿no? De que todos tengamos acceso a lo mismo, sobre todo a la información también. Estuve viendo allí un trabajo que han hecho en la Municipalidad de Cañada de Gómez en ese sentido, para concientizar.
Sí, vamos a estar realizando, déjame que te cuente un poquito, Belu, actividades en ambas ciudades. Como ustedes sabrán, la escuela está de forma física en Cañada de Gómez, pero nuestra instructora sorda, que nos coordina todo el equipo, porque no es la única, es Sandra Lazzari, que es de la ciudad de Casilda. Así que ella es la que nos coordina y la que va a hacer las actividades en ambas ciudades. Ayer arrancamos con una de las actividades acá en Cañada de Gómez, con una repartición de folletos para concientizar qué es un instructor sordo, concientizar quién es un intérprete, cuáles son los términos correctos, si es lengua o lenguaje, si es persona sorda o persona sordomuda, y romper un poquito con esos mitos. Esta tarde los chicos que cursan uno de los talleres ahí en Casilda van a recibir a Sofía, la directora de la Escuela de Sordos de Casilda, para charlar un poquito de eso, de cómo es dirigir una comunidad, cómo es dirigir la educación, cómo es la educación en una persona sorda, que es tan importante y está tan vulnerable todavía, que es uno de los puntos que están luchando con la ley, que están tratando de que se apruebe este viernes. Así que hay un montón de actividades. También pedimos a los entes que lo pide en realidad la CAS, que es el ente máximo de la comunidad sorda, que iluminen sus edificios de azul en lucha de la ley federal. Así que seguramente van a haber más que un edificio iluminado de azul para unirnos todos en esta lucha que todavía no para.
Y específicamente respecto de la ley, ¿cuáles son los puntos principales, digamos, qué cambiaría, ¿no?, teniendo esta ley?
Básicamente, y lo más importante, es el derecho a la accesibilidad. Después de eso hay un montón de puntos muy importantes. Dentro de esos puntos es que quienes transmitan la lengua de señas sean personas sordas, idóneas de las mismas, personas que están recibidas, personas que están formadas, que haya representantes de la comunidad sorda en todo el ámbito educativo para que el niño sordo no se sienta solo, sino acompañado, para que las personas oyentes podamos comprender su manera de aprender y que seamos un nexo y no una barrera. Bueno, son muchísimos, son 7 puntos fundamentales, pero dentro de eso es respetar su patrimonio y su cultura, que sean ellos quienes la enseñen y que se dé acceso a una buena educación, que es lo que hoy está teniendo una falla muy, muy grande en nuestro país. Y para que vos tenés una idea o para que la audiencia se pueda imaginar un poquito, ellos acceden a un cuarto de la educación que accedemos nosotros.
¿Un cuarto?
Un cuarto. Un cuarto. Ajá. De lo que nosotros podemos acceder. Así que a pensar, a reflexionar, invitamos a todas las personas que nos están escuchando hoy a que se acerquen a los Instagram, a los Facebook, hay un link para firmar, para apoyar a esta ley, aquellas asociaciones que podamos viajar, vamos a estar el viernes 23 a las 2 de la tarde en el Congreso, porque la ley entró en Senado. Así que estamos pidiendo que se debate y que se apruebe el 23, porque justamente también, para contarte un poquito, Belu, es el Día Internacional de la Lengua de Señas. En toda Latinoamérica la celebran. Argentina es el único país que aún no tiene su propia ley en lengua de señas. Y obviamente en el mundo también se celebran con diferentes actividades.
Y en cuanto a estadísticas, Vanessa, digamos, en cantidad de población, ¿tenés alguna idea, digamos, precisa, aproximada? En realidad, imagino que esto forma parte de los argumentos y de los considerandos en el proyecto de ley, ¿no?, que se está tratando, pero en cuanto a la cantidad de personas que forman parte de la comunidad sorda, es, imagino, significativa. Dentro de la población.
Siempre decimos que somos minoría, obviamente, siempre digo que somos porque me incluyo en su lucha y en su pelea. Siempre somos minoría, estábamos esperando la estadística oficial, no quiero decir un número correcto porque no lo tenemos, pero siempre es entre un 10, un 5 y un 10% de la población total, ¿sí? Y eso no es poco hoy en Argentina.
No, claro.
No es poco.
No, no, al contrario.
No es poco que sean entre un 5 y un 10% que esté tan vulnerabilizado en todos sus derechos. No tengo el número específico porque todavía no lo han pasado desde la CAS, que es el ente, así que no quiero decirlo, pero bueno, tenemos un estimativo ahí y siempre se dice que es entre un 5 y un 10%.
Claro, dentro de lo que fue el último censo, había algunas preguntas, ¿no?, que se relacionaban a esto, no específicamente, de hecho hubo muchos reclamos, ¿no?, porque no se consideraban justamente las minorías dentro de las categorías y preguntas que incluía el censo, pero tendrá... Sí.
Sí, perdón.
No, si va a haber datos, digamos, que deriven de ese censo, de esa encuesta, digamos, que se hizo a nivel nacional, que le sirvan también a ustedes como comunidad.
Nos hubiese encantado poder tener un poquito más de información, pero bueno, lamentablemente tenemos un estado en el que parece ser que no estamos o no figuramos. Cuando sale el primer boceto del censo, nos dimos cuenta que nosotros no estábamos involucrados dentro de ese centro, así que no existíamos como personas con discapacidad. Así que INAI tuvo que intervenir y obviamente denunciar esa discriminación al censo. Se cambió el boceto en ese momento, pero fue una pregunta muy mínima. Hubiésemos querido que se haga un poquito más de investigación. Lamentablemente no pudimos contar como correspondía con un censo, como realmente correspondía.
En lo que respecta se hablaba de un nuevo censo, digamos, específico para el área de discapacidad que se estaría realizando en estos meses, ¿no? No sé si sobre eso hay alguna novedad.
Mira, a nivel nacional nosotros no tenemos ninguna novedad sobre ese supuesto censo específico. Lo que sí te puedo decir que por el momento acá en Cañada de Gómez ya se hizo una prueba piloto de ese censo. Corrigieron todo lo que tenían que corregir y en 15 días están saliendo a hacer un censo puro y exclusivamente de lo que sea discapacidad. Todo lo que tenga que ver con discapacidad, no solamente comunidad sorda, todo lo que abarque discapacidad para saber si tienen sus carnet de discapacidad, si pueden acceder, porque a veces las personas al no estar informadas de forma correcta, también tienen eso de que no saben qué es lo que les corresponde y lo que no, si les corresponde una atención, si les corresponde algún medicamento, si les corresponde algún dispositivo auditivo. Entonces, bueno, también no solamente para tener una estadística y para ver a dónde acceden, no, sino también para poder informarles cuáles son las leyes que los amparan y aquellas que hoy por hoy estamos luchando. Así que te digo, a nivel nacional, ese famoso censo que se iba a hacer solamente dentro de lo que es discapacidad, no tenemos conocimiento. Sí te puedo decir que Cañada de Gómez, porque estamos dentro de lo que es la Comisión de Discapacidad, Cañada de Gómez se larga en 15 días al censo, que es solamente para discapacidad y para ver todos los problemas que afronta.
Bien, bueno, vamos a estar ampliando.
En algún momento se haga a nivel nacional como corresponde.
Por supuesto. Sí, es un deber, ¿no? Y es una deuda también por parte del Estado.
Es una deuda muy grande. Porque como te decía recién, nosotros por ahí manejamos los números de lo que es comunidad sorda. Yo te puedo decir que entre un 5 y un 10% de nuestra comunidad es sorda. Y el resto...
Claro, hay diferentes estadios, ¿no? Y diferentes patologías, diferentes condiciones, vamos a decir, ¿no? Que afectan a la vida cotidiana. Esto que vos decías, el desconocimiento a veces parte justamente del desconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Porque la accesibilidad, o sea, es toda una rueda, porque si las personas sordas no cuentan con una asistencia por parte de otras personas que los puedan ayudar a informarse, a acceder a esos datos y a sus derechos, claro, quedan excluidos, ¿no? Y por eso no tramitan o no gestionan lo que les corresponde, pero porque hay un desconocimiento a partir de otro derecho que está siendo vulnerado, que es su acceso a la información. Totalmente. O sea que es toda una gran rueda.
Hablemos de las cosas más básicas, no sé, no te anda la luz de la casa, tenés la luz cortada, y querés ir a hacer un reclamo, vas a la municipalidad y a lo mejor no te saben atender, o te dicen llamá por teléfono, pero ¿cómo llamar por teléfono?
Claro.
O nos pasó en esa situación COVID, en el COVID solamente vos podías llamar por teléfono y no podías salir de tu casa, y vos decís, bueno, brindame una línea con un WhatsApp, brindarme una línea con un intérprete, una videollamada, un Zoom, porque si yo no puedo salir de mi casa y no puedo decirle a mi mamá, que a lo mejor es oyente, que venga, que hable, ¿se entiende? En las cosas ahí cotidianas, ir a un médico y a lo mejor que no nos entienda, tener que llamar a un intérprete, y a lo mejor no quiero contar lo que me sucede y que alguien mal lo sepa. Esta cosa del profesional de paciente médico se termina rompiendo. Y así podemos hablar en un montón de cosas, de lo más básico hasta lo más preocupante. Nosotros siempre trabajamos con bomberos y nosotros siempre le decimos a ellos, si algo le llega a suceder a una persona sorda, no tenemos forma de comunicarnos.
Claro.
¿Sí? Se le prende fuego a la casa, tienes que ir del vecino para que llame a los bomberos. ¿Entiendes? Uno no puede accionar rápido en ese instante, en esa manera. Y bueno, así es como que, por ahí es crudo contarlo, pero es la única forma de que la gente empiece a tomar conciencia, pero no solamente la gente, sino quienes ocupan esos cargos que deben tomar las decisiones, y una de ellas es aprobar la ley de lengua de señas argentina.
Bien, bien, con eso nos quedamos y seguramente te voy a volver a contactar, bueno, para ver si podemos hablar con la gente de Cañada de Gómez que está impulsando también, más allá de ustedes, este censo, porque realmente puede ser ejemplo para otras ciudades y comunas que lo puedan implementar, ¿no? Así vamos aportando nuestro granito de arena a esta causa, que es más que importante. Y por eso hoy quisimos dialogar contigo para tener un panorama, ¿no?, de cómo se encuentra la comunidad sorda en nuestra región, sobre todo. Y ustedes están trabajando para que eso cambie de alguna forma, ¿no? Para que cada vez más personas sepan hablar la lengua de señas o el lenguaje de señas. No sé si estoy diciéndolo bien.
Lengua de señas. Vamos a
lengua de señas,
a las personas que es lengua de señas.
Perfecto, perfecto.
El lengua viene del
idioma.
Es un idioma.
Bien, bien, que lo puedan aprender e implementar, ¿no?, en distintos ámbitos donde nos desempeñamos cotidianamente. Es decir, en cualquier momento nos podemos encontrar con alguien que habla esa lengua. Así que hay que saberla como cualquier otra y poder comunicarnos de la mejor manera con ellos.
Bien, mientras que nosotros podamos y nos dejen y nos brindan los espacios, tanto como vos como toda la comunidad, para llevar un poquito de información, para llevar la lengua, para llevar la cultura, para llevar todo esto, lo vamos a seguir haciendo y luchando todos los días para que se termine de concretar y se logre los derechos de las personas.
Estamos a disposición, Vanessa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.
Igualmente. Hasta luego. Un beso. Así dialogamos con Vanessa Machado, que es intérprete, es profesora de lengua de señas argentina. Como ella bien decía, ¿no?, tiene su escuela en Cañada de Gómez, que también funciona con algunos cursos aquí en la ciudad de Casilda a través de Sandra Lázari, la profe, que también es alguien muy querido para nosotros. Así que es más que interesante, ¿no?, todo lo que pudimos charlar con Vanessa. Vamos a seguir con este tema, porque nos interesa sobremanera, ¿no?, saber cómo evoluciona ese proyecto de ley.